Radio Iglesia Net presenta Palabra, Espíritu y Vida.
Gracias al Señor que podemos nuevamente compartir con todos ustedes palabra, espíritu y vida. Estamos aquí con el hermano Dante, mi nombre es Jorge, y queremos continuar nuestro estudio del libro de Filipenses. Y en la primera entrega de este estudio hemos hecho una introducción al libro de Filipenses y hemos visto algunos puntos importantes en la carta que Pablo le había escrito a la iglesia en Éfeso. Y allí vimos varias cosas importantes, Dante.
Vimos que el libro de Efesios tiene un correlato con lo que es parte de esta entrega, el libro de Filipenses, y pudimos extraer algunos principios, algunas verdades que fueron para nosotros de mucha ayuda y que teníamos este encargo de transmitir a los hermanos.
Cuando nosotros llegamos al libro de Filipenses, durante varias entregas que vamos a hacer de la carta de Pablo a los Filipenses, vamos a ver que estos hermanos tenían algunas cosas importantes. Por ejemplo, la iglesia en Filipos era una iglesia que oraba. La iglesia en Filipos surgió por medio de la oración. También la iglesia en Filipos era una iglesia que estaba en el progreso del Evangelio. Ella era una iglesia que predicaba el Evangelio, y no solamente predicaban, sino que ellos también cooperaban con Pablo en el progreso del Evangelio. Y también la iglesia en Filipo tenía una característica, la tercera característica importante es que ellos ofrendaban. Vemos en la carta a los Filipenses que varias veces se menciona esta cuestión de las ofrendas. Al estudiar el libro de Efesios para ser introducidos en Filipenses, en el capítulo 3 de Efesios, vemos que Pablo decía: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí en estos versículos, del capítulo 3, estos primeros versículos, podemos extraer algunas cosas importantes del apóstol Pablo. Cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, nosotros necesitamos recordar que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma original, en griego. Y allí en griego hay algunas palabras. Por ejemplo, nosotros tenemos una traducción del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice allí, Dante, en el capítulo 3, los versículos 1 y 2?
Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros.
Entonces aquí vemos que aparece esta palabra, mayordomía. O sea que Pablo se presenta como un mayordomo. Pablo era un mayordomo en la casa de Dios. Gracias al Señor. Cuando hablamos de esta palabra mayordomo, recordamos aquellas grandes familias que ellos tenían en sus casas, estos mayordomos, que eran como administradores.
Cierto, en la antigüedad, era en las familias adineradas, sucedía que la administración de toda esa casa era entregada en las manos de un mayordomo. Este mayordomo era la persona que tenía conocimiento de todas las necesidades de cada una de las personas que habitaban en aquella casa. El mayordomo era aquel que guardaba todas las generaciones que estaban habitando bajo el mismo techo. estaban desde los abuelos o bisabuelos hasta los niños más pequeños, todos viviendo dentro de la misma casa. Entonces habían distintas necesidades, distintos alimentos, distintos estudios, tenía que organizar todas las necesidades de toda esta gran familia. Entonces se requería de una persona que pudiese manejar la administración, que supiese cada necesidad y que también tenía la capacidad de poder llevarla adelante. Este era un mayordomo. Pablo compara a este mayordomo de una casa con la mayordomía que nosotros los creyentes del Nuevo Testamento tenemos en la casa de Dios. Entonces vemos que también en la casa de Dios nosotros necesitamos funcionar como mayordomos, tener esta carga de llevar adelante la administración de Dios en su casa.
Gracias al Señor por esto. Esta mayordomía vemos que no solamente fue entregada a Pablo o a los grandes apóstoles, sino que cada uno de nosotros tenemos hoy esta mayordomía. A todos nosotros nos fue entregada la mayordomía dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Y no solamente él era un mayordomo, sino que él también era un ministro del Evangelio. En el versículo 3 vemos que él le fue declarado el misterio y vemos que él habla, sigue hablando, versículo 4, versículo 5, y en el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces acá vemos que también Pablo se presenta como un ministro del Evangelio. Por un lado, él era un mayordomo dentro de la casa de Dios, que es la iglesia. Y por otro lado, él era un ministro del Evangelio para las personas, los gentiles, aquellas personas que están fuera de la iglesia.
Esto significa, Jorge, de que ellos, los mayordomos en la casa de Dios, o por decir, nosotros en la casa de Dios, tenemos una doble función. ¿Cómo es esto de ser mayordomos y a su vez ser ministro del Evangelio?
Cierto, es, podemos decir que sería una sola función, pero tiene estos dos principios, estos dos elementos. Por un lado, dentro de la iglesia, nosotros somos mayordomos. Fundamentalmente, el trabajo del mayordomo, ¿cuál era? Era suplir el alimento para cada una de las generaciones que estaba dentro de la casa. Entonces, nosotros hoy como mayordomos dentro de la iglesia, ¿cuál es nuestra principal función? Es suministrar alimento a todos los hermanos, a todos los miembros de esta gran familia que es la iglesia. Y por otro lado, la función fuera de la casa o fuera de la iglesia, ¿cuál es? Es la de ser ministros del Evangelio. Gracias al Señor, ¿eh? Y esto necesitamos recalcar, esto fue entregado a todos los hijos.
Amén.
Cuando nosotros vemos Mateo, por ejemplo, en el capítulo 25, vemos que cuando el Señor se fue lejos, Él llamó a todos sus siervos y Él le entregó, a cada uno le entregó un talento. A alguno le entregó uno, a otros dos, a otros cinco. Pero todos sus siervos tenían talento. Gracias al Señor por esto. Esto nos muestra un principio. En la iglesia todos los hermanos tenemos estos talentos y todos nosotros necesitamos multiplicar esos talentos.
Esto tiene que ver con que el cuerpo de Cristo es un cuerpo unido y que todos sus miembros son vivientes, ¿no? Porque al mostrarnos allí en Mateo 25 que todos los hermanos en la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo son activos y son vivientes, o sea, han recibido la misma naturaleza y la misma vida, el mismo espíritu. Significa que todos nosotros podemos ser mayordomos y también ministros del Evangelio. O sea, que suplen el alimento a los hermanos en la iglesia y también predican el Evangelio a las personas incrédulas. Entonces, esta función nos hace realmente una persona totalmente celestial, ¿no? Esto es muy elevado.
Amén. Gracias al Señor por esto. Este es el servicio que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Mayordomos dentro de la casa y ministros del Evangelio para los gentiles, para aquellos que están fuera de la iglesia, para aquellos que no son creyentes. Gracias al Señor. Y viendo estas dos funciones que Pablo tenía y que todos nosotros hoy tenemos, queremos seguir compartiendo la palabra del Señor. Y al llegar al libro de Filipenses, allí en el versículo 1 de la carta de Pablo a los Filipenses, podemos leer. Capítulo 1, versículo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aleluya. Gracias al Señor. Podemos hacer algo con este versículo.
Sí.
Que es lo que nosotros practicamos varias veces, que es orar y leer. Algo un poco nuevo puede ser para muchos.
Puede ser novedoso, pero este orar y leer nos presenta una forma práctica de poder tomar el espíritu que está en la palabra. Es una manera de rumiar el versículo, de masticarlo una y otra vez, para que este versículo pueda entregar todas las nutrientes que tiene para nosotros. Nosotros recordamos en Juan, por ejemplo, capítulo 10, el Señor se identifica con el pastor y nosotros con las ovejas.
Sí.
Esto significa que todos nosotros, los creyentes neotestamentarios, somos animales rumiantes, entre comillas, ¿no? Animales rumiantes. O sea, todos rumiamos. Necesitamos ser estos que rumian la palabra, que la trabajan hasta que podamos obtener de ella todas las nutrientes espirituales que necesitamos para nuestro servicio y también para nuestra labor en el Señor. Entonces, orar y leer es repetir cada porción, cada parte del versículo, hasta que nosotros podamos contactar el rema que está allí oculto en el versículo.
También orar, leer es enfatizar, también es mezclar la palabra del Señor con nuestra oración.
Amén.
O sea, hacer cada versículo, cada palabra, hacerla nuestra oración.
Amén.
Eso podemos decir que es orar y leer.
Amén.
Entonces este versículo que dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos.
Aleluya.
Gracias al Señor.
Amén.
Pablo
y Timoteo.
Amén. Amén.
Pablo y Timoteo.
Aleluya.
Amén. Los dos hermanos cooperando.
Amén.
Pablo y Timoteo.
Sí, aleluya.
Amén.
Por Pablo y Timoteo.
Gracias,
aleluya,
Señor.
Que ellos llegaron a ser uno.
Sí.
Amén.
Un solo objetivo.
Sí.
Pablo y Timoteo.
Sí. Pablo
Amén.
Y Timoteo.
Sí.
Aleluya. Sí, ellos. Queremos tener este corazón.
Sí.
De ser uno con los hermanos.
Amén.
Señor, con todos los hermanos.
Amén.
Aleluya.
Sí, amplía nuestro corazón.
Amén.
Todos los hermanos puedan entrar en nuestro corazón.
Sí, Señor.
Tenemos un corazón estrecho, Señor.
Oh, sí.
En este día.
Sí.
Queremos ampliar nuestro corazón.
Amén.
Gracias,
sí.
Señor.
Aleluya.
Amén.
Que eran siervos.
Siervos.
Siervos
de Jesucristo. Amén.
Aleluya.
Siervos de Jesucristo.
Amén.
Aleluya.
Sí, Señor.
Sí.
Estamos tan agradecidos a ti.
Amén.
Señor, tú nos has llamado.
Sí.
Para servir.
Amén.
Señor, hoy somos siervos.
Siervos.
Amén.
Jorge, somos siervos.
Sí, Dante.
Siervos.
Somos siervos.
Amén.
De Jesucristo.
Aleluya.
Amén.
De Jesucristo.
Amén.
Amén.
Si no servimos a hombres,
sí.
No servimos a nombres,
sí.
No servimos a ninguna organización,
amén.
Sino a Jesucristo.
Aleluya.
Siervos de Jesucristo.
Amén.
Queremos servirte, Señor.
Amén.
Tú nos has llamado para esto,
sí,
para poder servirte.
Amén.
Señor, queremos dedicar todo nuestro tiempo,
aleluya,
todo nuestro vivir,
amén,
para servirte a ti, Señor.
Amén.
Señor, a pesar de nuestras actividades,
sí,
Señor, trabajos seculares,
sí,
Señor, nuestra familia,
sí,
Señor, queremos siempre servirte a ti.
Amén.
Amén.
Servos de Jesucristo.
Amén.
A todos los santos,
sí,
en Cristo.
A todos.
A todos.
Todos los santos.
Esta palabra es para todos los santos.
Amén. Todos.
Gracias, Señor.
Amén.
Todos los santos.
Gracias, Señor. Llamado para ser santo.
Amén.
Junto con todos los hermanos.
Amén.
Aleluya.
Los santos.
Todos los santos.
Amén. Estos que han sido apartados.
Amén. Amén.
Para,
sí,
Cristo.
Amén.
Amén.
Que están en.
En Cristo.
Amén.
Aleluya.
Están. Que están.
Están.
En Filipos con los obispos y diáconos.
Aleluya.
Aleluya. Gracias, amén, al Señor. Gracias al Señor.
Gracias al Señor.
Podemos tomar este principio de leer y orar para leer y orar cualquier versículo de la Biblia. Aleluya.
Sí.
Y entonces aquí nosotros encontramos a Pablo y Timoteo. Para ver un poco historia de Pablo, nosotros vemos que Pablo, en su comienzo, él era un judío muy celoso de la ley. Por ejemplo, Hechos capítulo 22, versículo 3, allí nos muestra esto, que dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
Amén.
Aquí nos muestra que Pablo era un judío, fue un judío, podemos decir en ese tiempo era Saulo, y él era muy celoso de la ley. Y entre los contemporáneos, él sobresalía.
Sí, Gálatas 1:14 nos muestra que él realmente aventajaba a muchos de sus contemporáneos. Dice el versículo 14 del capítulo 1 de Gálatas: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí vemos que realmente él era una persona que tenía prestigio entre los hermanos.
Y esto lo llevó a que él, cuando, siendo muy joven, en el tiempo cuando era apedreado Esteban, él cuidó la ropa de aquellos que apedreaban a Esteban. En Hechos, sí, capítulo 7, en el versículo 58, dice que echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y en el capítulo 8, versículo 1, dice: y Saulo consentía con su muerte. Aquí nosotros entonces podemos ver que este Saulo realmente era una persona muy celosa de la ley en ese tiempo. Y vemos que después de la muerte de Esteban, allí hubo una gran persecución contra toda la iglesia en el capítulo 8, y muchos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria.
Sí, vemos que la parte segunda del versículo 1 dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos que los hermanos, los discípulos que estaban allí en Jerusalén, fueron esparcidos por toda esta región y migraron hacia Judea y hacia Samaria, predicando este evangelio que ellos habían recibido. Entonces, como los hermanos fueron yendo por toda aquella región predicando el evangelio, haciendo nuevos discípulos, Pablo tuvo un sentimiento, y este sentimiento lo llevó a dirigirse a los sacerdotes para pedirles cartas para llevar preso a aquellos que seguían al Señor. Entonces, de esta manera, pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de llevar presos a Jerusalén a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. Esto lo encontramos en el capítulo 9, versículos 1 y 2 del libro de Hechos.
Dice Pablo en el capítulo 9 de Hechos, versículo 1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Él, lo que hacía Saulo era llevar preso a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor. Esto es importante que nosotros recordemos. Él llevaba preso a los que invocaban el nombre del Señor. Nosotros sabemos que cuando se vuelve a contar la historia, vemos que en el capítulo 22 de Hechos es mostrado también que él perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Pero allí, yendo para el camino a Damasco en el capítulo 9, dice que en el versículo 3, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Aquí vemos que quizá él quedó sorprendido al principio, porque él no perseguía a Jesús. Pero creemos que él fue iluminado en ese momento, cuando el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aunque él perseguía a los cristianos, en realidad él se dio cuenta que perseguía al propio Señor, puesto que todos aquellos que creen en el Señor son miembros del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, perseguir a los miembros del cuerpo es perseguir a la misma cabeza. Y nosotros sabemos que la cabeza del cuerpo es Cristo. Entonces vemos que en su experiencia en Damasco, el mismo Saulo que prendía a aquellos que invocaban el nombre del Señor, ahora él comenzó a invocarlo. De esta manera, él fue iluminado y bautizado. Fue bautizado invocando el nombre del Señor. Esto está en el versículo 18.
Cuando el Señor lo llama allí a Pablo, él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén. O sea que perseguir a los miembros del cuerpo es perseguir al Señor Jesús. Allí él recibió esta luz. Más adelante en el capítulo 9, en el versículo 14, Ananías, que el Señor lo fue a llamar para que viniera a orar por Pablo, él dijo: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea que él perseguía a los que invocaban el nombre del Señor.
Sí.
Y aquellos que invocaban el nombre del Señor eran uno con el Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo: Saulo, podemos decir así, Saulo, tú estás persiguiendo a personas, pero en realidad esas personas son uno conmigo.
Amén.
Por eso vos me estás persiguiendo a mí. Oh Señor Jesús, gracias al Señor por esta experiencia. Y vemos que él, después de llegar a Damasco, él vino a Ananías, oró por él, y en el versículo 18, estamos en el capítulo 9, versículo 18, dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Vemos que un rasgo, una característica de los creyentes de la iglesia primitiva era que ellos invocaban el nombre del Señor.
Sí.
Esto de invocar es realmente algo muy especial. Invocar el nombre del Señor es llamar al Señor, es tener no solamente el nombre, sino la persona de Cristo cercana a nosotros. Vemos que realmente invocar es una necesidad de cada uno de nosotros.
Sí.
Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, estamos diciendo delante de Él que nosotros somos débiles, somos frágiles, somos mortales, y que necesitamos de su cuidado. Esto nació así en Génesis 4:26, invocar el nombre del Señor. Tanto Adán como Set, ellos comenzaron a invocar el nombre de Jehová, declarando de que sin Dios no tenían alegría, no tenían protección, no tenían alimentación, no tenían techo. Cuando nosotros invocamos, estamos declarando que necesitamos del Señor y que sin Él no podemos vivir. Esto es muy, muy fuerte para nosotros.
Y en el capítulo 22, de hecho, en el versículo 16, cuando Pablo es bautizado, se le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Pero aquí vemos que cuando él fue bautizado, él invocó el nombre del Señor. Porque él, al invocar el nombre del Señor, estaba reconociendo que Jesús es el Señor.
Aleluya. Aleluya.
Gracias al Señor.
Estamos viendo el libro de Filipenses y estamos viendo uno de sus autores, el apóstol Pablo. Y luego de este breve intermedio y de escuchar un tema musical, seguimos con Palabra, Espíritu y Vida.
Para comunicarse vía email, palabraespirituyvida@yahoo.com.ar. Desde la web, para todos los cristianos del mundo, transmite Radio Iglesia Net.
Podemos seguir compartiendo, gracias al Señor, después de este breve intermedio, aquí con hermano Dante. Y estamos viendo los primeros versículos de la carta de Pablo a los Filipenses, y allí entonces se mencionan estos dos autores. Dice Pablo y Timoteo. Muchas veces nosotros hemos dicho que Filipenses es una carta que escribió Pablo, pero podemos decir, para ser más fieles, necesitamos decir que no solamente escribió Pablo, sino que es Pablo y Timoteo. Ellos dos llegaron a ser uno. Por eso que no solamente Pablo podemos decir que escribió la carta a los Filipenses, sino que también Timoteo estaba allí. Y hemos visto algunos aspectos de su vida, la vida de Pablo. Él era realmente un judío celoso de la ley, pero gracias al Señor que él fue llamado y él fue salvo.
Amén. Si este es un aspecto que siempre por ahí olvidamos. Pablo y Timoteo, ¿no? Está hablando como de un mismo sentimiento, un mismo encargo. Entonces significa que, como vimos, Pablo, predicando por las iglesias, tuvo un compañero de yugo. Sí. Este compañero de yugo fue Timoteo. Y juntos tenían el mismo encargo, el mismo sentimiento. Realmente el Señor nos está llamando también a todos nosotros a tener ser estos compañeros de yugo, estos que tiran juntos el arca del Señor, ¿eh? Este es un principio muy importante, la cooperación y el tener una misma alma los hermanos que sirven.
Hechos 16, versículo del 1 al 5, vamos allí a ver, y comienza diciendo: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Sí, aquí vemos que cuando...
Seguí leyendo, vamos a leerlo del 1 al 5.
¿Qué leíste? El 1. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego.
Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen.
Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día.
Amén.
Aquí entonces encontramos que mientras Pablo, después de haber sido llamado para hacer la obra allí en toda esta región, él llega a esta región de Derbe y Listra y allí se encuentra con Timoteo. Y entonces él quiso que Timoteo fuese con él, porque Timoteo dice que todos daban buen testimonio de él.
Sí.
Aún los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de este joven que era Timoteo.
Aleluya. Gracias al Señor que este hermano tenía buen testimonio, y también viendo en la segunda carta de Pablo a Timoteo, vemos que tanto su madre como su abuela siempre estuvieron impartiendo la sana doctrina, la palabra de Dios, de tal manera que él desde niño conocía las Sagradas Escrituras. Esto nos muestra que si nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeño en las Sagradas Escrituras, ellos puedan llegar a ser personas que sirven en la obra de Dios. Y no solamente sirven, sino que son guardados en este ambiente y pueden ser estos que cooperan y sirven junto con otros hermanos. Lo cual no es fácil, Jorge, ¿no? No es fácil servir con otros hermanos. Es fácil por ahí servir nosotros solos. Pero cooperar con otros hermanos, ser de una misma alma, ser unánimes, eso no es tan sencillo. Pero nosotros vemos que dos personas que aman al Señor y que viven en el Espíritu pueden llegar a ser compañeros de yugo. Pablo y Timoteo son un ejemplo de esto.
Nuestro deseo es también, como vos decís, Dante, no solamente servir nosotros, sino poder llevar también a nuestros hijos para que ellos puedan servir al Señor. Y ellos había, podemos decir que Timoteo, siendo instruido desde pequeño, pudo ser alguien que en el servicio al Señor era alguien que tenía buen testimonio. Y sí, cuando lo conoció, Pablo quiso que fuese con él. Y entonces a partir de allí ellos comienzan a trabajar juntos. Amén. Y a partir de el versículo 6, nosotros vemos aquí el llamamiento de Dios que le hace a Pablo. Y este llamamiento, ¿qué era? Era el llamamiento para ir a Macedonia.
Es necesario mencionar que en el capítulo 13, en los primeros versículos, encontramos de una reunión. Allí estaban algunos hermanos. 13 versículo 1 dice, el libro de los Hechos estoy leyendo: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos el comienzo de el servicio de estos hermanos, Pablo, Saulo, Bernabé y Saulo, siendo llamados por el Espíritu Santo y siendo enviados como misioneros para establecer las iglesias en distintas ciudades. Este es el antecedente que tenemos nosotros, previo a lo que nosotros vamos a ver ahora, que es el llamado de Pablo a la región de la iglesia en Filipos.
Y allí entonces nosotros encontramos una cosa bastante interesante aquí. En el capítulo 16, en el versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y en el versículo 7, capítulo 16, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí, en el versículo 7, en el griego, dice: el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que Pablo, sirviendo al Señor junto con Timoteo y otros hermanos más que también estaban cooperando con él, vemos que ellos, dijimos capítulo 16, versículo 1, visitaron la región de Derbe, de Listra, allí la región de Galacia, y entonces, versículo 6, ellos atraviesan toda la región de Frigia, todo Galacia, y ellos aparentemente quisieron ir a predicar a Asia. Y dice que el Espíritu Santo no les permitió, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Nosotros vemos que la región de Asia era una región que estaba al sur de la provincia de Galacia. Entonces ellos intentan ir al sur para hablar la palabra en Asia, y Asia era una región muy importante. Nosotros sabemos que allí en Asia había muchas ciudades. Más adelante vemos, ¿no es cierto?, las siete, por ejemplo, las siete iglesias que están en Asia. Era una región muy grande y ellos intentan ir para allí.
Es llamativo ver de que la motivación de Pablo y sus colaboradores era una motivación pura. Ellos querían ir a Asia, querían ir a Bitinia. No querían ir de vacaciones, ¿no?
Cierto.
Ellos querían ir a predicar el Evangelio. No obstante, vemos que el Espíritu Santo, de Jesús, en la segunda ocasión, como mencionaba Jorge, les impide ir a predicar el Evangelio. Esto significa que muchas veces, aunque nuestro deseo es un deseo limpio, puro, cabal, muchas veces vemos que hay oposición del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos siempre ser estas personas que buscan el rostro del Señor y conocen con exactitud cuál es la carga que tiene el Señor para cada día y para cada región. Quizás si el apóstol hubiese intervenido, hubiese entrado en estas regiones antes del tiempo que el Espíritu tenía proyectado, hubiese traído muchos problemas, quizás situaciones. Por eso necesitamos ver que necesitamos ser entrenados por el Espíritu. Cuando el Espíritu nos alumbra, nos muestra que no debemos hacer tal cosa, por más que nuestro deseo sea un deseo puro, necesitamos ir delante del Señor para conocer con exactitud cuál es el designio para el futuro, ¿no?
Eso realmente es importante. Aquí nosotros vemos que el Espíritu no le permite. Le prohibió. Le prohibió
mucho
hablar,
más fuerte que no permitir.
Le prohibió hablar la palabra. Cierto. Pero acá nosotros necesitamos preguntarnos también cómo que el Espíritu le prohibió. ¿Será que como aquel profeta del Antiguo Testamento, será que era como Balaam? Que vino el ángel y se puso delante de él y él no lo vio, y el burro sí lo vio. ¿Será que era como ese?
No fue como esta experiencia.
Claro. ¿No? Allí Balaam, ¿no es cierto? Él iba y el ángel se ponía delante de él. El mismo Señor le estaba prohibiendo, sí. Pero él seguía adelante. Y nuevamente se encontró con el ángel y este pollino vio. Pero él no lo vio y quiso seguir adelante. Aún él castigó a este asno para que pudiera seguir adelante. Y vemos que allí el asno habló. O sea, realmente una experiencia tremenda. Porque nosotros podemos decir que Balaam era así, pero ¿cuántas veces, Dante, nosotros somos así? El Señor nos dice, no hagas tal cosa. Y nosotros, no, pero yo tengo que ir.
Sí.
Pero no hagas, ¿no es cierto? Y vemos una situación, el Señor tal vez no nos viene a hablar así de forma audible.
Sí.
Jorge, no hagas tal cosa. Pero vemos la situación por medio de los hermanos, por medio de su palabra. Vemos que el Señor está allí como prohibiéndonos hacer determinada cosa.
Sí.
Pero nosotros seguimos.
¿Eh? Una de las características... quizá en mi experiencia ha sido de que perdemos la paz interior, ¿no? Cuando hacemos cosas que realmente el Señor no desea, perdemos la paz que nosotros experimentamos cuando estamos en nuestro espíritu. Cuando estamos experimentando estar en el espíritu, nosotros tenemos paz, tenemos gozo. Cuando hacemos algo que desagrada al Señor, que ofende al Espíritu Santo, sentimos en nuestro interior una sequedad, ¿no? Sentimos que esta unción, que es como un aceite que se mueve dentro de nosotros, haciéndonos muy suave, ¿no? Lubricando nuestro interior, por decirlo de alguna manera, no sé cómo expresarlo en palabras, pero sentimos este ungir interior. Cuando nosotros insistimos en hacer algo que está contrario al propósito del Señor, sentimos que esta unción deja de moverse. Experimentemos sequedad.
Cierto.
Y allí comienzan las quejas, las murmuraciones, sí. Y sentimos que perdemos esta paz interior. Esto es algo que todos nosotros creo que hemos experimentado.
Por eso Juan, primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 20, y también versículo 27, nos muestra que dentro de nosotros está la unción. ¿Qué es esta unción? La unción es aquella que nos guía, o podemos decir que es aquella que nos da el sentir de cuál es el deseo de Dios, qué es lo que Dios desea. Juan capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, versículo 27. O sea que cuando nosotros dentro nuestro sentimos que esta unción, podemos decir así, esta unción para, entonces allí hay un problema. Nosotros necesitamos detener.
Amén.
Y esto vemos que Pablo nos muestra que él era una persona que vivía en el Espíritu.
Amén.
Cuando él tuvo este sentimiento de no ir a Asia, él no fue. Asia estaba en la zona sur. Después el versículo 7 nos habla de Bitinia. Bitinia estaba en la zona norte. Entonces, el Señor le prohibió ir al sur. No fue. Entonces, ¿a dónde voy?
Voy al norte.
Voy al norte.
Cierto.
Pero el Espíritu de Jesús también le prohibió.
Sí.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a seguir adelante. Y allí el Espíritu le, podemos decir, permitió. Entonces dice versículo 8, capítulo 16, versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Amén. Qué interesante, ¿no?, estos puntos. Ellos tenían un sentimiento puro de ir a predicar el Evangelio, pero el Señor tenía una otra disposición. En su proyecto eterno, el Señor quería enseñarle a Pablo a depender de él, ¿no? Todos nosotros también necesitamos esta experiencia, aprender a depender del Señor. Muchas veces el Señor nos detiene en determinada situación porque Él quiere que nosotros aprendamos a depender de la unción interior. Muchas veces seguimos a alguna persona espiritual, ¿no?, o algún principio espiritual, pero lo más importante para nosotros y la lección que el Señor quiere enseñarnos a todos los creyentes es que podamos seguir la unción interior que está en nuestro espíritu. Esto es algo que todos nosotros necesitamos ser entrenados, ser ejercitados.
Sí, y allí entonces ellos fueron a Troas, y en Troas, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Gracias.
Amén.
Al Señor.
Aleluya.
Así que Pablo era una persona que dependía del Espíritu. Él vivía en el Espíritu. Entonces acá vemos que se le mostró a Pablo una visión de noche.
Amén.
¿Por qué es esto? Vemos que Pablo entonces era una persona que vivía en el Espíritu.
Amén.
O sea, él era una persona, un hombre de oración.
Sí.
No quiere decir que a Pablo se le mostró una visión, él estaba haciendo determinada cosa o él vivía en su mente y de pronto él tuvo una visión.
Claro.
Él vivía en el Espíritu.
Amén.
Él vivía para servir al Señor. Por eso que Dios también le pudo mostrar tal visión.
Esto puede darnos un principio, Jorge, de que el Señor siempre tiene deseo de comunicarse con nosotros, mostrarnos algo a nosotros. Pero quizá porque no somos personas de oración o personas que andamos en nuestro espíritu, el espíritu está impedido de realizar algo. En el día a día estoy hablando, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tenemos hoy, de ser personas normales? Una persona normal es una persona que vive en su espíritu. Entonces podemos decir que estamos llenos de anormalidad, ¿no? Porque muchas veces el Señor quiere darnos un sentimiento, quiere mostrarnos un camino, quiere mostrarnos un propósito allí instantáneo, algo que quiere hacer, pero como podemos decir el canal está impedido, no estamos en el Espíritu, el Señor se encuentra, podemos decir, encerrado, no tiene camino en nosotros. Pero gracias al Señor, que el Señor nos está mostrando también a través de la vida del apóstol Pablo, de que necesitamos ser personas que viven en su espíritu, personas normales.
Amén.
Que pueden llegar a tener una visión. Entonces vemos que tener esta una visión es algo que debería ser algo normal para nosotros.
Gracias al Señor por esto. Y allí entonces vemos que Pablo tuvo esta visión.
Sí.
¿Cuál era la visión? Era un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo. Nosotros, cada vez que hacemos la obra del Señor, siempre necesitamos depender de este principio. ¿Cuál es este principio? El principio es el llamado de Macedonia.
Amén.
Este es un principio para nosotros.
Sí.
O sea, nosotros no hacemos la obra por alguna necesidad. No hacemos la obra porque creemos que hay que hacer cierta cosa. Nosotros siempre que hacemos la obra necesitamos depender de este principio, el llamado de Macedonia. Y nosotros muchas veces vemos necesidades, vemos circunstancias, por ahí pensamos ciertas cosas, decimos necesito viajar, ir a tal lugar porque allá hay necesidad, o necesito hacer tal cosa porque hay otra necesidad. Pero ¿cuál es nuestro principio? Es depender del llamado de Macedonia.
Aleluya.
Entonces Pablo vio la necesidad en Asia, quiso ir a Asia, pero el Señor no le permitió. Vio la necesidad en Bitinia, pero el Señor tampoco le permitió ir allá. Entonces, ¿él qué hizo? Él siguió la unción del Espíritu y allí en Troas, él vio esta visión. Y cuando él vio la visión, versículo 10, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio.
Qué importante esto, ¿no? Cuando él es impedido por el Espíritu ir a Asia y a Bitinia, él descendió a Troas y allí esperó en el Señor. Él no insistió. Él no fue una persona testaruda que invistió contra la voluntad de Dios, sino que él fue sumiso.
Sí.
Esto también es algo que nosotros necesitamos aprender. Ser sumiso al guiar del Espíritu, aunque muchas veces no entendemos la razón por la cual el Señor hace determinada cosa. Pero si nosotros vemos que el Señor es soberano sobre todas las situaciones, nosotros comenzamos a comprender mejor la voluntad del Señor. Una cosa importante entonces es ser sumiso cuando el Señor nos ilumina con algo. Una cajita. Vemos que es mejor seguir siempre al Espíritu Santo. Necesitamos dejar de lado nuestra opinión, nuestra emoción, nuestra determinación y seguir lo que el Señor determina. Entonces vemos que en los versículos 9 y 10, Pablo oyó el llamado de Macedonia e inmediatamente lo atendió. Él tuvo una reacción espontánea, inmediata. Él dio por sentado, dando por cierto, dice el versículo 10, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Podemos decir que allí tuvo la confirmación, la unción se movió, él tuvo paz y tuvo este encargo de decir, ahora sí el Señor abrió la puerta y la puerta es Macedonia. Alabado sea el Señor. Que todos nosotros podamos ver esto, que cuando el Señor nos da un encargo necesitamos reaccionar con velocidad como Pablo reaccionó. Y si nosotros vemos el contexto histórico de la situación de Macedonia, era una provincia romana situada al norte de Grecia, cuya capital era Tesalónica, y Filipos era una de las principales ciudades.
Entonces ellos parten para allí. En el versículo 11 dice que ellos zarparon de Troas, y en el versículo 12 que dice que de allí llegaron a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí entonces vemos la llegada de Pablo con Timoteo y los otros cooperadores a la ciudad de Filipo. Y allí Pablo tenía una costumbre.
Sí.
La costumbre de Pablo era, cada vez que llegaba a una ciudad, él iba a la sinagoga y allí comenzaba a discutir. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículo 2, dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
Sí.
Hechos 17, 2, habla de la experiencia de Tesalónica. Pero en Filipo él tuvo otra actitud.
Sí.
¿Cuál fue la actitud de Filipo? Él buscó un lugar, y había un lugar, versículo 13, que estaba junto al río, y allí ellas, estas mujeres estaban orando, gracias al Señor.
Pablo tenía una costumbre, ¿no? Él acostumbraba a hacer la obra de una determinada manera, pero aquí en Filipos nosotros vemos que el Espíritu toma otra iniciativa, ¿no? Y Pablo también fue guiado. Él siempre entraba a las ciudades y entraba a la sinagoga, como decía Jorge recién, Hechos 17, versículo 2, 9, 19 y 20, siempre el libro de Hechos, 13, 4 y 5, capítulo 17, versículo 16 y 17, capítulo 18, versículos 3 y 4, capítulo 19, versículo 8, nos muestran, todos estos versículos muestran que Pablo siempre iba a la sinagoga y hablaba allí en la sinagoga, pero aquí en Filipos, él salió hacia afuera de la ciudad, y yendo hacia afuera de la ciudad fue a un lugar junto al río donde había mujeres orando al Señor y esperando algo de parte de Dios.
Gracias al Señor por este comienzo de la iglesia en Filipo. ¿Dónde comenzó la iglesia en Filipo? La iglesia en Filipo comenzó junto al río, orando.
Amén.
Y es muy importante notar esto. ¿Qué quiere decir junto al río? Acá nos muestra que este junto al río, cuando toda la Biblia, podemos decir, habla del río, siempre está hablando del fluir del Espíritu.
Amén.
Desde el comienzo, allí en el Edén, vemos un río. Y vemos un río a través de toda la Biblia, aún en la Nueva Jerusalén, llegamos y encontramos un río. Entonces acá podemos decir que estas mujeres que oraban junto al río, esta era una oración en el Espíritu.
Amén.
Entonces, allí esta mujer que estaban orando al Señor, ¿qué oraban? Seguramente oraban para que alguien viniera.
Sí.
Porque vemos que allí, hemos visto recién que el Señor le muestra una visión a Pablo, que era un varón que clamaba, rogaba.
Sí.
¿Quién era esto que rogaba? Era Lidia y las hermanas.
Las hermanas que estaban
orando.
Amén.
Rogando.
Amén.
Para que alguien viniera para ayudarla. Y allí entonces vienen Pablo, Timoteo, hablan la palabra del Señor, y allí Lidia con su familia creen en el Señor y se bautizan, y allí comenzó la iglesia en Filipo.
Qué maravilloso este cuadro, hermanos. De un lado de la costa del mar entró a Pablo orando en el Espíritu, buscando a Dios. Del otro lado, en Macedonia, en la ciudad de Filipo, un grupo de hermanas orando en el Espíritu, rogando al Señor que enviase a alguien para que les predicase el Evangelio. Cuando dos personas se disponen en el Espíritu, vemos que el Señor puede cumplir su propósito. Alabamos al Señor por este camino. Orar en el Espíritu, ser personas normales, estar siempre junto al río, cerca del Espíritu, para realmente llevar adelante el propósito de Dios. Gracias al Señor por este espacio que hemos denominado Palabra de Espíritu y Vida, y continuaremos en nuestra próxima entrega hablando acerca de esta iglesia que trajo mucho gozo al apóstol Pablo, la iglesia en Filipos.
Sí, gracias al Señor por esto, por este comienzo normal, podemos decir así, un comienzo normal de la iglesia, una iglesia que comenzó con la oración. Gracias al Señor. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a nuestro email. Estaremos esperando para que usted también pueda compartir con nosotros, pueda comunicarse con nosotros. Desde aquí, el hermano Dante, yo, Jorge, le damos la bendición del Señor para que usted no solamente pueda conocer un poco más de la palabra, sino que, como hablamos en el primer mensaje, poder practicar la palabra del Señor. El Señor los bendiga.
Nuestra dirección de correo electrónico es palabra, espíritu y vida, @yahoo.com.ar. Hasta el próximo encuentro.
Radio Iglesia Net transmite al mundo la sana palabra de Dios.